SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
En un lugar del mar Mediterráneo, de cuyo nombre nos hablan las costas catalanas, no ha mucho que fue cautivo en 1575 por un grupo de corsarios berberiscos, un valeroso soldado español. De rostro aguileño, cabello castaño, frente lisa y desembarazada, y que inútil de la mano izquierda por gloriosa batalla en Lepanto, acabaría, tan próximo a las armas como a las letras, escribiendo las hazañas de un caballero andante de nombre Don Quijote de la Mancha.
Los molinos, los de la Mancha, calados en blanco resplandeciente, con sus aspas, crujiendo el viento, como si fueran gigantes.
Pero que en este punto será preso en Argel durante un lustro y cuyos avatares de cautivo relata desde el próximo viernes en los cines de España un tal Alejandro Amenábar.
Alejandro Amenábar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me decías al entrar de película en película, y es que es verdad que la última vez que nos vimos fue en este estudio, hace 6 años, para hablar de Mientras dure la guerra, que era la película sobre el principio de la guerra civil y los últimos meses de Miguel de Unamuno. Entonces, sobre su estreno, las expectativas, lo que esperabas de eso y el resultado de aquella película, tú nos decías esto. ¿Cómo se siente uno cuando va a enfrentarse a esto, ¿no? Otra vez el estreno, los nervios, la crítica, no sé si se siente vértigo.
Bueno, pues sí, te sientes con pies de barro, es inevitable, pero bueno, es el vértigo propio de estrenar lo que has hecho y está muy bien.
¿Y cómo se asumen las expectativas? Porque claro, Amenábar estrena, entonces ya todo el mundo es que Amenábar estrena.
Yo creo que uno tiene que hacer la película, casi ese tipo de cuestiones te las planteas antes, cuando decides, va, esta es la historia en la que me meto, pero una vez ya que te metes en la historia, ya vas de cabeza y lo que tenga que ser será, incluidas las malas críticas.
¿Tú estás satisfecho de la película?
Sí, estoy contento.
¿Repites, Alejandro, las mismas sensaciones con El cautivo?
Sí, soy bastante predecible.
O sea, si hubiera formado estas preguntas, me hubieras contestado lo mismo.
Sí, quizá igual te habría dicho que estoy un pelín más nervioso de lo normal. Yo me noto más ansioso de lo normal, pero también porque es un proyecto con el que he ido generando muchísima conexión. Empecé hace 8 años, lo iba dejando dormir. Yo lo comparo mucho con el buen vino. Lo dejas madurar y he invertido mucho de mí, por supuesto dinero también, tiempo, y es un plato que se cocina, pues eso, en 8 años, y al final se va a consumir en lo que tarda una cena, es decir, en 2 horas.
Es lo que decía mi abuelo de los canelones, todo el día haciendo canelones y luego te los comes en 2 minutos.
Eso es, tal cual.
Pues es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que con esta película, Alejandro, Cervantes es verdad que es mucho más conocido, yo creo que el autor que ha escrito la novela más influyente de la literatura española, que es Don Quijote de la Mancha, más conocido por su literatura que por su vida. ¿Qué te sedujo de su vida para llevarla al cine? Cuando te das cuenta que el gran narrador, ¿en qué momento te das cuenta que el gran narrador puede ser también narrado?
Pues al principio me aproximé como por la aventura, es decir, mi productor, que sabe desde hace años que quiero hacer una película de aventuras, me dijo, oye, aquí hay una historia que parece una novela de Alejandro Dumas, y son esos 5 años en los que Cervantes estuvo preso desde los 28 hasta los 33 en Argel, 4 intentos de fuga, una simulación de ahorcamiento, fue liberado en el último minuto, en fin, parecía una novela de, como digo, de aventuras. Y se me había caído la financiación de Mientras dure la guerra, precisamente, me dediqué a bucear en eso, luego volvimos a levantar el dinero para hacer esa película y ya quedó dormido el proyecto, y yo de vez en cuando le echaba un vistazo. Y fue buceando en los libros de historia, que es lo que hago cuando me sumerjo en una película, y además con una película como esta, con un personaje histórico tan importante, y fui dándome cuenta que no solo era esa sucesión de peripecias, sino que era la manera de entender al gran escritor que finalmente fue y al ser humano. Y ahí decidí que la película era una película muy grande para mí, en el sentido, en el buen sentido. O sea, que podía hacer una película muy poderosa sobre cómo se gesta un genio.
¿Y siempre tuviste claro que ibas a hacer ese periodo de su vida, esos 5 años que él está preso en Argel?
Sí.
Porque es la parte más aventurera de su vida.
Sí, yo creo que hacer una película sin más sobre su vida habría sido como un ejercicio de esos que nos pedían en el colegio, en el instituto, ¿no? De nació, vivió, murió. Habría sido un poco aburrido tener que ir reflejando los grandes titulares en la vida de Cervantes. deteniéndome con un microscopio y sobre todo porque yo quería examinar a la persona, quería conocer, digo, bueno, este tío va a escribir la novela más importante de todos los tiempos, la más leída, digo, tiene que haber sido alguien especial. Entonces, intentar desentrañar el alma del personaje y aproximarme a él, claro, eso lo puedes hacer en un tiempo limitado, en este caso esos 5 años. Es, si esta fuera una película de Marvel, yo digo que sería como, pues eso, cuando, cómo se transforma en el superhéroe, ¿entiendes las claves?
Pues, ¿tú conocías el episodio de la historia, ese episodio de los cautivos, de los apresados, de los cristianos apresados por los árabes?
No, yo sabía de, concretamente de Cervantes, lo que aprendes un poco en el colegio, los comentarios de texto sobre trozos del Quijote, lo de que era manco, que es lo que cree media España, que le faltaba una mano, y no es así. Hay un montón de fake news alrededor de Cervantes, ese señor con la barba y ese cuello tan del siglo XVI, etcétera, y luego te das cuenta que no hay ni un solo retrato acreditado de Cervantes. O sea, sabía realmente poco. Y en concreto este periodo y todo lo que significa la sociedad argelina en ese momento, esa explosión de libertad que yo creo que a un cristiano del siglo XVI le debe haber explotado la cabeza, todo eso lo desconocía.
Claro, porque es que al margen de la vida, ya lo descubrirán los oyentes que vayan a ver el periódico, pero al margen de ese episodio de la vida, se ve perfectamente cómo era la vida en ese Argel, que es una vida muy, muy seductora, uh-huh. Es una vida muy de mucha libertad. ¿Tienes miedo de lo que digan los historiadores sobre tu película?
No, siempre digo que las películas hay que hacerlas con sentido de la responsabilidad, con sentido común y luego con la locura propia de la creatividad y sin miedo. Los historiadores, y nosotros en esta película hemos estado asesorados por un historiador en el que él y yo estamos en permanente contacto. Él va a sacar justo un libro a la vez que la película sobre la intimidad sexual de Cervantes, sobre la sexualidad de Cervantes. Y bueno, él contrapone teorías que están planteadas en la película. Y yo creo que un estudioso o una estudiosa, María Antonia Garcés ha sido una referencia que yo también he tenido a la hora de preparar esta película, están en todo su derecho y en su deber, desde su atalaya del rigor, señalar en un libro qué es lo que está probado o demostrado, qué es lo probable, qué es lo improbable y por qué no lo imposible. Y yo creo que en esta película en ningún momento nos movemos en el terreno de lo imposible. No quería hacer una película de ciencia ficción sobre Cervantes, quería hacer una película muy verosímil y muy plausible.
¿Y te ha costado este proceso, no tanto del rodaje, sino el proceso de investigar, de plantear, de escribir un guion y decir, ya lo he creado, ya es esto? ¿Te ha costado mucho?
Bueno, el clic, bueno, si lo planteamos desde hace años, serían nada menos que 8, pero por eso me gusta compararlo con el vino, porque realmente hay un momento en que se produce el clic, que yo le llamo el clic, que es cuando ya no puedes dejar de escribir. Y ya te sientes, eso lo describe muy bien precisamente Cervantes cuando estaba escribiendo El Quijote, cómo se dejaba llevar, es la euforia que no te permite casi dormir, porque te levantas por la mañana y lo primero que quieres hacer es escribir y cuando llega la noche quieres seguir escribiendo. Y eso a mí me ha pasado en este guión. Entonces en ese momento es muy buena señal, porque es señal de que vas en buen camino, de que la historia que tienes que contar puede realmente interesar a la gente.
Lo decías tú hace un ratito, es muy curioso porque en realidad no existe ningún retrato de Miguel de Cervantes. Nosotros tenemos esa imagen de ese cuello, como tú decías, de esa barba. De hecho, la imagen más famosa atribuida a él, pintada por Juan de Jáuregui, está basada en la descripción que Cervantes hizo de sí mismo en la introducción de sus novelas ejemplares, y a partir de ahí tu imagen de Cervantes es esta.
Estando mi cara hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el ciego que ahora podía vengarse.
Es la imagen de Cervantes que nos ofrece el actor Julio Peña. ¿Fue complicado visualizar en alguien concreto la imagen que tú tenías de Cervantes? ¿Cómo llegas a este actor?
Es el gran reto. Cuando la gente leía el guión, lo primero que decía, bueno, ¿y quién va a ser Cervantes? Porque claro, necesitas a alguien joven. De hecho, Julio Peña es más joven aún que el personaje que interpreta, tuvimos que caracterizarlo. Necesitas a alguien que indudablemente ha debido ser muy inteligente, muy seductor, con mucha luz, alguien capaz de arrastrar a sus compañeros. En su último intento de fuga fueron hasta 60, pues tenía que ser un líder, pero también quería crear a alguien frágil y a alguien humano. Y yo creo que Julio lo entendió muy bien, aceptó el reto tremendo de estar trabajando con gente del calibre de Miguel Reyán, Fernando Tejero, José Manuel Poga.
Ah, gente, le rodeas con, muy bien rodeado.
Gente con muchas tablas. Y él llegó, me acuerdo, de la primera lectura de guión con todos con una sonrisa de oreja a oreja. Dije yo, ahí está mi Cervantes. Y sobre todo, hay un momento en que, porque llegamos incluso decidí volver a abrir el proceso de casting en algún momento porque no terminaba de convencerme de que él lo fuera a lograr. Y hubo un momento que él me dijo, dice, estamos sufriendo porque tenemos la losa, sentimos la losa de la estatua, y este señor era un señor que comía, bebía, reía y sin lugar a dudas meaba y por supuesto follaba. Entonces vamos a interpretar a un ser humano. Y en el momento que nos quitamos la losa del icono y el miedo precisamente al icono, fue cuando su interpretación empezó a crecer.
¿Barajaste muchos actores en este casting que decía?
Sí. Barajamos.
O sea, no fue directamente...
No, ni muchísimo menos. Así como, por ejemplo, ya te digo, Miguel Reyán, hacía muchísimos años que quería trabajar con él y le llamé directamente y le dije, quiero que seas, que hagas este personaje, por favor. En el caso de Julio sí hicimos un casting exhaustivo. Y me atrevo a decir que es de las decisiones, junto con la de Belén Rueda, en Mar Adentro,
sí,
que también fue una decisión discutida en mi entorno, porque en ese momento era una estrella televisiva, parecía que
sí,
el mundo de la televisión manchaba.
Que no nos
la
creeríamos.
Y fue, la defendí a muerte, como en este caso también defendí a Julio Peña, y creo que es de las decisiones más, de casting más acertadas de mi carrera.
Es una película de aventuras, de género carcelario, pero yo creo que también, y tú me dices ahora, yo creo que también es una película que hace una profunda reflexión sobre la libertad o sobre la falta de libertad, no solo física, sino también intelectual.
Sí, eso me lo dijo un psicólogo hace años, justo cuando empezaba a darle vueltas a este proyecto, y yo nunca había ido al psicólogo, un psicoanalista, y me dijo, tú buscas la libertad. Me dice, esa es tu carrera, tu vida va en esa dirección, tú siempre buscas la libertad. Yo nunca me lo había planteado así, pero creo que ese concepto está ya desde Los Otros, la película de Los Otros, pasando por supuesto por Mar Adentro, la película sobre Ramón San Pedro, sí, libertad física, libertad intelectual, y ahí tenemos a Miguel de Unamuno o a Hipatia en Ágora. Y la libertad en todos sus en sus capas, como puede ser en ese caso El Cautivo, que busca la física, la intelectual y también la sexual.
Y hay otra parte de la película que no sé si te has inspirado en el momento actual, pero se ve perfectamente, que es la intolerancia entre religiones.
Sí.
Esto casi podemos conectar las dos épocas.
Sí, bueno, es que está presente desde que existe la humanidad, yo creo, y tiene que ver con el dogma. Yo de niño estudié en un colegio religioso, al cual le debo mucho, obviamente, pero recuerdo que desde muy niño empecé a cuestionarme los dogmas, porque no entraban ni en mi concepto, no solo racional, sino moral. Había veces, había cosas, ese Dios vengativo y sectario de Israel en el Antiguo Testamento, episodios de los evangelios de Jesús. Bueno, había cosas que chocaban con mi cabeza. Y yo creo que eso está también presente en mis películas, pero por supuesto lo estamos viviendo todavía a día de hoy en nuestras sociedades. Y yo reivindico la mezcla y la diversidad, porque primero porque ha pasado, se ve en esta película, en la sociedad argelina en ese momento. Se ve, si tú vas a Los Reales Alcázares, ahí rodamos el final de la película, donde... En una pared ves cómo conviven la cultura musulmana, la cristiana, sí, y la judía. Sí. O sea, creo que todo está en el nivel de tolerancia que consigamos insuflar a nuestra sociedad para convivir, pues eso, nada menos que unas religiones con otras.
De hecho, hay una frase que dice uno de los actores, uno de los personajes, que es esa de cuando están criticando cómo actúan los árabes, cómo actúan los moros, que él dice, ¿y nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros?
Bueno, sí, me gusta verlo desde la relatividad.
Claro.
Muy, muy curiosamente, en ese Argel, que ya digo, era un sitio muy singular en ese momento, porque era una mezcla, al poderse convertir los cautivos al Islam, podían acceder a todos los estratos de la sociedad. De hecho, Hassan Bajá, que es el personaje que aparece en la película, sí, que era originalmente veneciano, él llega a ser el gobernador de Argel. Eso no se daba en el mundo cristiano, donde se hablaba de cristiano viejo, limpieza de sangre, todo este fenómeno de la limpieza étnica ya se estaba dando en aquella época, y en cambio en Argel no se daba. Sin embargo, si ahora lo miras 4 siglos después, en Argel en Argelia sería impensable en las escenas que estamos planteando en la película, y sin embargo aquí en España, en el Orgullo Gay,
sería más habitual, son más habituales. Sabemos que de la cárcel de Argel intentó huir hasta en 4 ocasiones, todas fallidas, no lo consiguió. Resulta extraño que no pagara con su muerte estos intentos de escapada, y en este sentido la película explica que Miguel de Cervantes era un gran, bueno, y se ve perfectamente, era un gran narrador, era un gran contador de historias entre sus compañeros, pero también entre sus captores.
Así pues, comprad lo que nunca nadie debió quitaros.
¿Cómo sigue, Miguel?
Continúa.
Otro día el resto.
¡Vuelve a contarlo entonces!
Señores. Llevo una semana contándoles la misma historia. Debería cobrarles.
Claro, una parte se explica porque era un gran narrador que seducía absolutamente tanto a sus compañeros de cautiverio como a sus captores, y por otra parte mantenía una relación muy especial con ese personaje que tú has mencionado, con Hassan Bajá, que era su captor. Las dos cosas explicarían el por qué nunca se lo cargaron, a pesar de los intentos de fuga.
Bueno, el hecho de contar historias en la cárcel, que es algo que no está acreditado, forma parte de la categoría de lo probable, de lo altamente probable, es algo que hacemos todos los contadores. Yo el otro día hablaba con Arturo Pérez Reverte, que por cierto le agradezco muchísimo las palabras que ha tenido sobre nuestra película, y él me decía, tú sabes que lo que aparece en la película, eso lo hacía yo de niño. Digo, yo también. O sea, lo de juntar a gente en clase, a la hora del recreo, y contarles historias, forma parte de la naturaleza de cualquier narrador. Entonces yo quería contar eso, quería hacer un homenaje al poder de las historias, en este caso para escapar mentalmente al menos del horror de la prisión. Y en el caso de Hassan Bajá, sabemos que era una persona muy culta, sabemos que tuvo encuentros con Miguel de Cervantes, y ahí me pareció muy interesante explorar la posibilidad, bueno, de las mil y una noches, y jugar a que Cervantes está desarrollando ese cuento, que es un cuento real, que, pues, quiero decir, un cuento que forma parte del Quijote y que pude muy bien haberlo ideado antes. Dije, bueno, ¿por qué no este cuento? Él lo ideó durante su cautiverio, y es la manera que a él le salva la vida. Sí.
De hecho, que es un gran narrador y un gran contador de historias, esto pues después quedó más que certificado con lo que escribió, pero que pudo tener relaciones homosexuales no queda probado, o que pudiera tenerlas. No sabemos si fue por convencimiento o fue para salvar la vida. ¿Asumes que viendo la película muchos piensen que tu historia planea esa relación como otra forma de libertad, en este caso la libertad sexual?
Lo curioso es que yo creo que la gente va a completar la película a su manera. La película plantea una cosa que efectivamente no está demostrada, pero de nuevo en la categoría figura en la categoría de posible o probable. Y sobre si eso fue una relación correspondida o consentida, o si eso fue una relación tóxica en la que Cervantes está intentando salvar el pellejo, es algo que completa el espectador. Luego hay un...
Por eso has querido ser especialmente ambiguo en el planteamiento.
Bueno, yo intenté ser bastante contundente. Recuerdo que hubo momentos en que le dije a Julio Peña, esto solo lo sabes tú. Cuando estábamos preparando el personaje, le decía, esto solo lo sabes tú. Lo que pudo pasar entre tú y tu profesor López de Hoyos, solo lo sabes tú, te lo guardas para ti. Entonces, me parece interesante que sea el público el que complete el círculo. Pero también porque está viendo, lo veo, cierto revuelo entre la prensa por este planteamiento, y me gustaría indicar que primero, yo no me lo he sacado de la manga. Ni por el hecho mismo de ser gay. No, llevo 30 años en esta profesión y no me he sentido llamado a hacer una historia activista sobre el movimiento LGTBI, y por esa misma razón me siento llamado a no esconder este tema que me encontraba una y otra vez en los libros de historia. Y digo, esto es un planteamiento muy interesante para entender lo que está pasando en el personaje, y decidí no aparcarlo porque me habría parecido cobarde por mi parte. Pero aunque lo hubiera llevado a las últimas consecuencias y yo contara en la película que Cervantes es homosexual, la homosexualidad no se ha inventado ahora. La homosexualidad forma parte de la naturaleza y está en la sociedad desde hace siglos.
Entonces, formaba parte de ese Argel que sale en la película.
Claro, entonces digo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿seguimos teniendo el problema ahora como lo tenían en el siglo XVI? Porque Cervantes tuvo que encargar un informe para librarse de culpa, la famosa información de Argel, porque evidentemente podría haber sido condenado por aquello. Pero en el siglo XXI, en España, tenemos que estar hablando de esto como si fuera un escándalo.
El cautivo Alejandro Amenábar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Hasta dentro de 6 años?
Espero que un poquito menos. Y por así
no igual lo estaré yo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.